A continuación, se dirige al pueblo de Dios la pastora Janet de Contreras.
Cuando hay cultos como hoy, que desde la primera oración que hizo nuestro hermano Ismael, se confirma la palabra, uno tiembla delante de la presencia del Señor, porque Él es tan poderoso y tan grande, tan maravilloso. Cada oración y cada alabanza, bordada de manera hermosa en el cielo. Así que tengo mucha tranquilidad en esta tarde, de que esto es lo que el Señor quería que compartamos en este día. Quiero pedirle que, así como está sentado hoy, abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17, y que esté orando en su corazón. Dios es poderoso. No, Él es todopoderoso. Amén. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Voy a leer el versículo 1, usted lee el 2, yo el 3, usted el 4, hasta que lleguemos al 11, por favor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca.
También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
E Israel sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos.
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo.
Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce, aproximadamente 70 kilos. El 6, léalo, por favor.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros.
Y hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él.
Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí.
Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo.
Lo leemos juntos. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vea nuevamente cómo comienza el versículo 11, que dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Póngase en pie, por favor. Amado Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque ella tiene esta característica gloriosa, que es viva y es eficaz. Es tan rica. Tantas veces nos has hablado acerca de este pasaje, Señor, y hoy no va a ser la excepción. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Yo te pido en esta tarde, Señor, que los oídos de mis hermanos sean abiertos a tu palabra. Su corazón sea abierto a tu palabra y tu Espíritu Santo sea gobernando cada rincón de este lugar, cada corazón y cada pensamiento, Padre. En este momento me proclamo escondida en ti, Señor. Sé tú obrando, hablando, llevando este mensaje, Señor, para que dé fruto y fruto en abundancia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es poderoso, tome asiento. Gracias, Señor. Hemos leído este pasaje que es interesante, espero que le haya prestado atención y que ahora preste atención a la palabra. Nosotros vivimos una escena parecida a lo que estamos leyendo en este pasaje, en esta tarde, hoy día, en estos tiempos, y de manera especial en nuestro país. La historia de la iglesia, del pueblo de Dios, vuelve a repetirse siempre, y siempre le digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Una y otra vez nos vamos a ver enfrentados a situaciones como esta. Aquí tenemos a un gigante llamado Goliat desafiando al ejército de Dios. Y es una cosa rara, porque si usted ve la historia del ejército de Israel, se va a dar cuenta que en otra ocasión pelearon contra muchos gigantes cuando tomaron la tierra prometida, pero ahora hay uno solo. Este pueblo, este ejército tiene testimonios, tiene historia, y tiene una historia de victoria. La iglesia del Señor tiene testimonios, amén, tiene historias de victoria. Eso somos nosotros, el pueblo del Señor. Este pueblo de Israel tenía milagros de liberación. Ellos cruzaron mares en seco, ellos vieron la provisión de Dios de manera milagrosa, ellos vieron a Dios obrando poderosamente. Yo le quiero decir que nosotros como iglesia hemos visto el poder de Dios obrando poderosamente, año tras año, desde que recuerdo y tengo noción en el Evangelio, he visto a Dios obrando de manera portentosa. Ese es mi Dios, es todopoderoso, gloria a Dios. ¿Por qué este pueblo está amedrentado, siendo que Dios le dijo, todo lugar que pise la planta de sus pies será bendito? Hermanos, eso quiere decir que cualquier lugar donde ellos estuviera estaba bajo bendición. Esas promesas se transfieren al pueblo de Dios en este tiempo, y la palabra de Dios dice que cualquier lugar donde yo esté será bendito. Cualquier lugar que pise la planta de mis pies será bendito. Cualquier lugar donde yo esté, estará allí la presencia de Dios gloriosa. Aleluya. Gracias, Señor. Ve al versículo 11 nuevamente. Oyendo Saúl y todo Israel, todos escucharon. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este pueblo no tiene voluntad de luchar en este momento. Este ejército que ha sido victorioso una y otra vez no tiene el ánimo, ni la fuerza, ni la voluntad de luchar en este minuto. Se olvidaron de las promesas del Dios poderoso que está con ellos, o que estaba con ellos. Quisiera pedirle que vaya por favor al capítulo 14, versículo 47 y 48, donde vamos a poder ver algunas victorias de este ejército. ¿Me sigue, verdad? Amén. Versículo 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. 48. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que saqueaban. Fíjese entonces, qué extraña es la situación de impotencia de este ejército ahora. Porque este ejército ha sido vencedor siempre. Pero ahora tiene miedo, no a un ejército, ni a muchos ejércitos. Tiene miedo y está temblando frente a un solo hombre. Volvamos a 1 Samuel 17, por favor, ¿me siguen? Este pueblo está temblando, ni siquiera a lo que ha hecho un solo hombre, porque él todavía no hace nada. Está temblando frente a lo que ese hombre, enviado del enemigo, nuestro adversario, está hablando. Ellos tiemblan al escuchar lo que el enemigo está hablando solamente. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, Nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. En definitiva, lo que este gigante enviado del infierno está diciendo, ustedes van a ser nuestros siervos. Ustedes se van a someter a nosotros. Nosotros en nuestra sociedad, en este tiempo, podemos escuchar esa voz diciendo, la iglesia se va a someter. La iglesia va a hacer lo que nosotros digamos. El pueblo de Dios va a obedecer nuestras órdenes. Ya no van a poder influenciar más la sociedad porque la sociedad es influenciada por nosotros. Lo que este filisteo le estaba diciendo a los israelitas eran, ustedes no se van a someter más a las leyes de su Dios. Ustedes se van a someter a nuestras leyes. Ustedes van a hacer las cosas de acuerdo a como nosotros queramos, a como nosotros lo hemos establecido. Y dígame si esa no es la realidad de la iglesia en estos tiempos en todo el mundo. Es increíble ver cómo la iglesia es amenazada a someterse a las sombras de nuestro adversario, el diablo. Él está seguro de que va a vencer. Y le puse como nombre a este mensaje, érase una vez un gigante. Este ejército es increíble porque nació bajo la voluntad de Dios y ahora está impotente y temblando y lleno de miedo. Pero hay una razón de por qué ese ejército estaba en esa condición. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Una vez que asumió el reinado David, dijo lo siguiente, y eso nos deja ver lo que sucedió con el ejército de Saúl. Y él dijo, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Saúl tuvo victorias, muchas victorias, y las vimos a la luz de la palabra del Señor. Pero se olvidó del arca de la presencia de Dios. La iglesia ha tenido muchas victorias a través de su historia, pero ha caído en un peligro, que es creer que ha logrado todo en sus fuerzas, con sus ideas, con sus planes y sus proyectos, y ha dejado de buscar el rostro de Dios. Se olvidó del arca, se olvidó de la presencia de Dios. Entonces hoy día vemos muy numerosas congregaciones porque tienen estrategias comerciales, pero ¿dónde está la presencia de Dios? Que el Señor nos ayude en este tiempo, a nosotros como iglesia y a nuestro país. Y que cuando vayamos alcanzando victorias en el nombre de Jesús, no se nos olvide que es en su nombre y no en el nuestro. Bendito eres Jesús y bendita es tu presencia santa en medio de tu iglesia. Este pueblo sacó el arca de sus vidas y muchos quizá hoy en esta tarde hicieron lo mismo. Sacaste la presencia de Dios de tu vida. El orden de Dios está perdiendo su lugar y el orden del mundo está tomando el lugar de Dios. Las normas de Dios ya no son consideradas y son burladas aún en la televisión. Que el Señor nos ayude a permanecer bajo sus normas, sus ordenanzas y sus estatutos. Bendito eres, Padre. ¿No le parece que son días difíciles hoy? ¿No le parece que hay un Goliat desafiando a la iglesia, convocando a todos sus dioses y sus normas impías? Esas normas impías están siendo establecidas en las naciones y los pueblos, en los países y en los gobiernos. Usted no se imagina lo que viene sobre nuestro país. Hemos tomado livianamente las ordenanzas de la palabra del Señor, sus mandamientos, sus estatutos, y cada uno va buscando su propia preservación. Cada uno pelea por ser mejor. Cada uno ve por sí mismo y nadie vuelve los ojos a este libro bendito, las leyes de nuestro Dios. La iglesia tiene que dejar todo sometimiento al mundo y comenzar a someterse bajo el poderío de Dios. En serio, en serio. La iglesia tiene que buscar el rostro de Dios, invocar su nombre y no avergonzarse. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria con sus ángeles. ¿Te avergüenzas de Dios? ¿Te avergüenzas de su palabra? Yo escuché en estos días en televisión a una mujer que es abogado, y hablando del tema de la homosexualidad y hablando del pastor Patricio Fres, dijo: si Dios dice eso en la Biblia, yo no quiero nada con ese Dios. ¿Qué hace usted cuando se enfrenta a una persona con esas declaraciones? ¿Qué hace usted? ¿Está preparado para defender su fe? ¿O se somete a los comentarios? Cierra su boca y agacha la cabeza y comienza a temblar. Ojalá que no se den cuenta que soy cristiano. Por eso este asunto es solo para valientes. Y así como Saúl, la iglesia se ha lanzado a los pies de las normas de este mundo y ha olvidado lo que dice su palabra. Hace menos de un mes, un pastor en los Estados Unidos, te compartí la noticia, casó a su hijo con otro hombre. ¿Te sometiste a las normas de este mundo? Pues va a tener que dar cuenta por él, por su iglesia y por el alma de su hijo. Bendito eres, Señor. Quiero hablarle de algo, llevarlo en su corazón y en su mente, porque yo sé que usted ha leído el Nuevo Testamento. Una vez que el Señor Jesucristo fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo, dejó una ordenanza: vayan, quédense en ese lugar, en ese aposento alto, hasta que el Espíritu de Dios haya venido sobre ustedes. Esta era la iglesia naciente. Y todos y cada uno de ellos había fracasado. Todos y cada uno de ellos había sido infiel. No permanecieron en su fe. Tuvieron miedo porque pensaban en la muerte, en que los iban a seguir, en que los iban a ridiculizar por haber sido siervos y haber acompañado al maestro. Pero se metieron en el aposento alto a buscar el rostro de Dios. Y no se movieron hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Y qué glorioso es esto, porque ahí todas las cosas son transformadas cuando estás en el secreto de la presencia del Señor. Ellos salieron de ese aposento y salieron fortalecidos y transformados para la gloria de Dios. Y quizá lo que haga falta en este tiempo o en algunas almas que hay en este lugar es meterte de nuevo a la presencia de Dios, porque tú sabes que como cristiano has fracasado. Tienes que meterte a la presencia de Dios, buscar su llenura, su Espíritu Santo, y salir transformado de una vez. De repente, la gente comenzó a escuchar a estos hombres que enloquecieron al mundo, y ya no se burlaron ni los buscaron para matarlos, sino que dijeron: ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Cuando en medio de la iglesia haya sanidades, gloria a Dios porque han habido. Cuando en medio de la iglesia haya liberaciones, gloria a Dios porque han habido. Cuando en medio de la iglesia haya transformaciones poderosas y no cerremos nuestra boca y vayamos y contemos todas las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros, entonces de afuera van a venir y van a decir: ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser como tú eres? ¿Qué hago para tener y alcanzar la felicidad auténtica como tú lo alcanzaste? Enséñame y muéstrame el camino. Pero a lo mejor nuestro testimonio ha sido demasiado débil hasta el día de hoy. Bendito eres, Señor. Hoy tenemos la iglesia que se congrega en muchos lugares y en muchos barrios. Y me da pena saber cuando ni siquiera los barrios son transformados. ¿Qué pasó en el camino? La iglesia tiene que tener el coraje de decir cuando algo anda mal. ¿Qué nos pasó en el camino? A lo mejor escuchaste mucho a Goliat. A lo mejor la iglesia escuchó mucho a Goliat y terminó convencido y sometido a las ordenanzas de nuestro adversario. Pero tenemos que volver al poder de Dios. ¿Sabe que Pablo lo explica? Y en Romanos, por favor, vaya a Romanos sin perder el pasaje central de hoy. ¿Me siguen, verdad? Amén. Romanos 1:18. Pablo tiene la respuesta aquí. ¿Lo encontró? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando has detenido la verdad, eso es un acto injusto. Porque es justo que vayas y cuentes la verdad de la palabra de Dios. Tener misericordia no significa tener vista gorda o hacer vista gorda, ¿me entiende, iglesia? Una cosa es la misericordia y otra cosa es hacer vista gorda, y aquí no ha pasado nada, porque sí ha pasado. Y fíjese que esta gente no dice que no sabía, porque sí sabían, pero no quisieron seguir la verdad. Todos ustedes que están en este lugar, en esta tarde, saben. Y si no saben, ahora se están enterando de lo que dice la palabra de Dios. Así es que va a salir de este lugar sabiendo. Amén. Versículo 21. ¿Me siguen? Pues habiendo conocido a Dios, y preste atención a eso, amados, dice que habiendo conocido a Dios, esta no es gente que no conoce de Dios. Y usted puede decir, pobrecito, no sabe. Habiendo conocido a Dios, es la iglesia. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay gente que conoció a Dios, pero no le quiso glorificar. Hay gente que recibió de Dios, pero no quiso darle las gracias a Dios, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cualquier cosa es mejor que la gloria de Dios para ellos. Cuando la iglesia rechaza la imagen de Dios, pierde su rol. Si usted quiere ser pueblo de Dios, básese en la palabra. Busque la imagen de Dios. Busque crecer a la imagen de Dios. Aleluya, ¿me siguen? Amén, gracias Señor, bendito es tu nombre. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ojo, que este pasaje dice que ellos conocieron a Dios. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Usted sabe lo que es eso. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El dolor grande es que esta gente conoció a Dios. Estando atestados de toda injusticia. Antes de leer este versículo, quiero comentarle que vi en televisión a un muchacho que está muy enfermo con un SIDA que lo está consumiendo. Su madre es evangélica. sus hermanas. Una se llama Raquel y la otra Rebeca. Él se llama José. Y él dijo, Dios me ama a mí más que al resto. Yo no tengo duda de que Dios le ama. Pero Dios no le está sobando la espalda. Si quieres conocer la verdad de Dios, la asumes completa. Si quieres acercarte a Dios, te sometes a sus ordenanzas y no las ordenanzas de este mundo. No hay justificación. Versículo 29, porque no solo eso. A veces hay asuntos menores y no los consideramos. Vea, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Ve cómo comienza el versículo 30? ¿Lo está leyendo? ¿Qué dice? Háblele a la persona que está al lado. Dígale, los murmuradores también. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y aquí es donde los padres dicen amén, gloria a Dios. Necios y desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Fíjese una vez más el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, y los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Usted entiende el juicio de Dios? Dios es un Dios justo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Él es un Dios justo. No tengo nada en contra de estas personas, las ataduras que tienen. Tengo algo en contra de estos pecados, no de la persona, sí del pecado. Y si usted está en este lugar y está atado a alguna de esta lista que hemos leído de la palabra de Dios recién, yo le quiero contar que un día nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga cuando Él estaba aquí en la tierra y citó las palabras del profeta Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Él te sigue amando, pero quiere que seas libre en su nombre glorioso. Para dar vista a los ciegos y a aquellos que no quieren ver, Él te sigue amando, pero espera que de una vez abras los ojos en su nombre. A los presos, apertura de la cárcel. Él te sigue amando, aunque estés prisionero de un vicio en esta tarde, o tu familia, o algo más delicado como la pornografía, o pecados sexuales. Él quiere darte libertad y quiere abrir esa cárcel, pero tienes que someterte a las ordenanzas de Dios, de otra manera no se puede. Aleluya, el Espíritu de Dios está hoy en medio de la iglesia. El Espíritu de Dios está hoy en medio de la iglesia. Y en medio de la iglesia, ese Espíritu Santo glorioso va a obrar milagros grandes y poderosamente, y va a abrir la cárcel a quien está cautivo, y va a abrir los ojos de los que no pueden ver en este tiempo. Él lo va a hacer a través de su iglesia, gloria a Dios. Aleluya, no importa que lo hayas practicado. No importa si el diablo te ayuda a justificar tu pecado. Yo te voy a decir algo. En lo profundo de tu corazón tú sabes que has caído tan bajo. ¿Y sabes por qué lo sabes? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando te alejaste y caíste, tú lo sientes en tu corazón. Quiero decirte algo más. Para Dios no hay términos medios. No hay días grises. O eres luz, o eres tinieblas, o eres frío o caliente, o eres santo o pecador. El término medio no existe. O luz o tinieblas, o sirves a Dios o sirves al diablo. No hay más, no hay más. Pero quiero que sepas que Jesús te ama con tanta pasión y fuerza que hoy día puedes tomar una decisión determinante. Aleluya. Quiero decirte que Dios tiene algo para tu vida mucho mejor de lo que tú has planificado. te alejaste de Dios, a lo mejor por los estudios, por el trabajo, y empezaste a edificar. Pero no te olvides que los planes de Dios son superiores, sus caminos mejores que nuestros caminos, sus pensamientos superiores a nuestros pensamientos. Su poder es tan grande que es ilimitado. En tus fuerzas vas a tener un límite a donde puedas llegar, pero en las fuerzas de Dios no hay límite, porque son sus fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. Quise hablarles de este asunto en esta tarde con libertad, porque probablemente en los próximos días en nuestra nación se vaya perdiendo esa ley. Pero la iglesia tiene que recordar que está metida bajo los designios, planes y mandamientos de Dios antes que cualquier otra cosa. Goliat nos está diciendo: si no tienes a alguien que sea capaz de pelear contra mí y vencerme, vas a someterte. Pero la iglesia es el ejército victorioso del Señor. La palabra nos enseña a respetar nuestras autoridades y respetar nuestras leyes, pero cuando estas leyes se oponen a esta ley, nosotros sabemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y mi nación está más allá de Chile, más allá de América, más allá de este planeta. Yo voy rumbo al cielo, me espera la tierra prometida, y a usted también, gloria a Dios, aleluya. No vamos a ser los siervos de nadie, amén. La Biblia dice que Saúl y todos los que estaban con él temblaron de miedo. Yo creo que esos soldados lo único que querían era volver a su casa. Yo creo que temblaban y pensaban: que no me manden a mí, que no me manden a mí. Cada uno estaba pensando en su preservación, en estar con vida. Cada uno preocupado de sí mismo, así como hoy día. Cada uno pensando en sí mismo. ¿Cómo voy a ser más feliz? ¿Cómo voy a tener más plata? ¿Cómo voy a alcanzar esto, lo otro? Nadie quiere pagar un precio. Ninguno. Mucho menos ir al valle a pelear con un gigante por la batalla de otros, ¿no? Pero sabe que hay una solución hermosa en la palabra de Dios. Y es un pueblo bien dispuesto. Un pueblo que haya probado el poder de Dios. ¿Alguien ha probado el poder de Dios? Puede levantar su mano. Un pueblo que haya alcanzado victorias. ¿Usted ha alcanzado victorias? Un pueblo que no esté preocupado de autopreservarse a sí mismo, de seguir adelante. Un pueblo que esté preocupado no de su propio honor, sino que del honor de Dios. ¿Hay alguien que le preocupa el honor de Dios? Ese celo del que hablaba nuestro hermano César, eso es cuando en tu corazón arde algo por preservar el honor de Dios, de nuestro Dios Todopoderoso. Santo eres, Señor. Nuestro pasaje central hablaba de David, y quiero pedirle que vaya nuevamente a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. ¿Me escuchan bien, verdad? Amén. Ahí atrás también. Gloria a Dios. 1 Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esto es asombroso. Está el ejército armado. Está el ejército capacitado. Está el ejército musculoso, que se preparó para la batalla, y ninguno es capaz de ir y pelear. Y viene este muchacho David y dice: estén tranquilitos, no va a pasar nada, yo voy a ir, tranquilo. Es como que si el hijo menor chiquitito te dice: mami, tranquila, yo te cuido. Cuando el papá salía, le decía a mis hijitos: cuiden a la mamá. Y ellos se tomaban en serio cuidando a la mamá. Yo también me lo tomo en serio. Amén. Dios está conmigo. ¿Quién entonces contra mí? Gloria a Dios. Yo creo que David quería decirle: ustedes no saben nada del poder de Dios. Ustedes no han querido glorificar a Dios. Ustedes no se preocuparon de buscar el rostro de Dios. Ustedes perdieron el arca, y eso era lo que les daba la victoria. Eso es lo que pasa con ustedes. Ahí estaba David, trayendo paz al ejército. Y a lo mejor a veces nosotros nos hemos ocupado demasiado en ejercitarnos, en capacitarnos, en armarnos bien. Pero hemos perdido el poder de Dios. Necesitamos quebrantarnos en su presencia y determinarnos a recuperar su gloria, si es que la has perdido. Santo eres, Señor. versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y ahí está Saúl siendo instrumento del diablo. Y quizás en muchas ocasiones a usted le ha hablado su adversario y le ha querido convencer de lo poca cosa que usted es para enfrentar determinadas situaciones. A mí el diablo me ha enviado muchos mensajes y ha usado siervos suyos para enviarme ese mensaje. Las pastoras no existen. La mujer calla en la congregación. Pero su palabra viene poderosa. Aleluya. Aleluya. Y él quiere un pueblo bien dispuesto. Aleluya. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y le hería y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería o lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No por mí, porque provocó al ejército del Señor. No porque yo me siento ofendido, porque ofendió al pueblo del Señor. Por eso voy a pelear con ese gigante. ¿Me están siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. Ahí está David dando la gloria a quien merece la gloria. Aleluya. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Gloria al Señor. Amén. Yo voy a ir a luchar, dijo él, porque este desafió al ejército de Dios. Y voy a ganar porque Jehová está conmigo, porque él es quien me ha dado las victorias antes. Si él te ha dado victorias antes, entonces estás listo para enfrentar cualquier otra batalla, porque tienes que poner tu fe en aquel que tiene el poder. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso esta tarde yo le proclamo desde este púlpito: no jueguen más juegos. No jueguen más juegos. Déjese de jugar. Este asunto no es un jugué. Este asunto no es un club. Este es el ejército del Señor. Es el pueblo del Señor llamado a ser victorioso y a bendecir todo lugar que pise la planta de sus pies. Quiero invitarle que si usted perdió la gloria del Señor, se alejó de él, tome su Biblia, que a lo mejor hace mucho que no lee. Doble sus rodillas en casa. Métase en su cuarto y no salga hasta que el poder de Dios haya venido sobre usted y haya restaurado. Porque los días que vienen no van a ser fáciles. La gente habla de preparar un mejor país para sus hijos. ¿Sabe cómo se prepara un mejor país para sus hijos? Con la presencia del gobierno de Dios, con los estatutos de Dios y con las leyes de Dios. Necesitamos a alguien que no esté jugando en la casa de Dios. Necesitamos más peregrinos. Versículo 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Y qué hizo? ¿Lo está leyendo? Y dijo, ¿qué hizo? Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo. Y el diablo ha dicho muchas, muchas cosas. Y va a seguir diciendo y hablando. Y si en tanto abres tu oído, te va a debilitar. Y te va a atemorizar. Y le vas a creer. Él no hace más que decir y decir y decir. Yo recibí una carta a los primeros días de noviembre, amenazante y maldiciente, un tipo de una secta satánica, y dicen muchas cosas, y lo compartí con dos siervas de Dios, y he sentido la oración de ellas en estos días, y por ahí Puede que te enfermes o te pase algo y parece que recuerdas lo que te dijeron. Pero cuando vengan tus recuerdos, cuando recuerdes lo que el diablo te mandó a decir, tienes que ir a la palabra de Dios y presentar oposición con la palabra. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y deja tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso es una amenaza, ¿sí o no? Sabe que el diablo nos quiere dejar en ridículo. Vamos a ser amenazados, pero vamos a tener victoria en su nombre. La motivación de David, insisto, era el honor de Dios. Y mi motivación es el honor de Dios. Versículo 44, nuevamente. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ven a mí y voy a dar tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Te voy a destruir. ¿Cuántas amenazas? Una amenaza. Ve el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Y siga viendo, por favor, una amenaza de Goliat. Versículo 46. 1. Jehová te entregará hoy en mi mano. 2. Yo te venceré. 3. Y te cortaré la cabeza. 4. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. 5. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 6. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y 7. Y Él los entregará en nuestras manos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quiere darle un aplauso al Señor? No, de que Él lo merece. Aleluya. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré. Gloria a su nombre. Tal vez haya alguien escuchando el mensaje en la radio. Tal vez te has levantado en contra de la iglesia de Dios. Yo te voy a decir algo. Tú te has levantado en contra de Dios y no de su iglesia. A lo mejor has cuestionado a la iglesia. Tienes armas intelectuales para pelear, pero la batalla es de Jehová. Él no te va a permitir pelear más de lo que tú crees, más de lo que Él quiere. Él te permite pelear, y si Él no quiere, no estás más. Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Estás en pie de guerra contra Dios. Quiero ir concluyendo. Cuando usted decida ir al frente de batalla, Satanás va a comenzar a hablarte. Así como hizo este gigante. Vienes a mí con palo, ¿qué crees que soy, un perro? En el fondo quería decir, anda a buscar la armadura y pelea. El diablo te va a tratar de enfocar en lo natural. ¿Tengo o no tengo las armas? David no necesitaba ningún arma. Dios estaba peleando. La batalla era de Dios. El diablo va a tratar de meterte en lo natural, pero el pueblo de Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Entendió? En lo sobrenatural. Nosotros nos movemos en lo espiritual. En otra dimensión. Por eso es que tenemos otras normas de vida. Por eso es que hemos visto milagros y los vamos a seguir viendo. Por eso es que hemos visto cadenas desatadas y las vamos a seguir viendo. Yo te venceré. Hemos visto enfermos sanados y los vamos a seguir viendo. Hoy, esta mañana, estaba orando y tuve un momento precioso en la presencia del Señor. Le dije: Señor, por asuntos de salud nada más me siento débil. Y recordé que una de las amenazas que había recibido era: te vamos a debilitar. Entonces comencé a proclamar: cuando soy débil, Entonces soy fuerte en ti, Señor. Cuando soy débil, soy fuerte en ti, Padre. Aleluya. Y en ese minuto la tengo aquí. Me llegó otra carta. Dice: vas a crecer y te vas a ensanchar como nunca antes. Vas a ser usada poderosamente. Te levantarás como voz profética sobre tu generación. Yo lo creí. Le dije a mi adversario: lee esto también. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Los hijos de Dios no nos movemos en lo natural. El versículo 50, por favor. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Aleluya. Oh, aleluya. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús y son para la destrucción de fortalezas. Tengo más fuerza que nunca. Iglesia, recupera tu fuerza si las has estado perdiendo. Santo eres, Jesús. Tú y yo vamos a vencer de la misma manera, con armas espirituales poderosas en Cristo Jesús. A lo mejor estás enfrentando una batalla personal. A lo mejor está allí un Goliat y te está amenazando y te está convenciendo de que te va a destruir, o que va a destruir a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. A lo mejor te está diciendo: él nunca va a cambiar, ella nunca va a cambiar. Está hablándote. Te está anunciando que va a destruir tu familia. Pero te invito a ser como David en esta tarde y decirle: yo te venceré. Yo sirvo a Jehová de los ejércitos. Y de él es la batalla, Santo, en su nombre. Quiero pedirle que recuerde que si te libró antes, lo va a hacer nuevamente. A lo mejor estás enfrentando al gigante del adulterio, la fornicación, de la pornografía, y te está diciendo que no puedes salir. De tendencias sexuales que ofenden a Dios. Goliat te está intentando convencerte de lo que no eres. Tú eres nación santa, pueblo comprado por Dios a precio de sangre. Eres real sacerdocio. Eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Gloria a Dios. A lo mejor Goliat se manifestó en su jefe, en un pariente o en una enfermedad. Póngase en pie, por favor. Hay un Goliat que te está desafiando. Levanta tu mano, por favor. Cierre sus ojos, iglesia. Si usted identificó un Goliat que le está desafiando, levante su mano, levántela. Gloria a Dios. Aleluya. Manténgala en alto. Aleluya. Quiero pedirte que bajes al valle y enfrentes a ese Goliat. Pelea la batalla. Quisiera pedirle que ustedes que están con la mano alzada pasen rápido adelante, como bajando al valle a la batalla, por favor. Nadie acompaña a tu mamita, que no venga sola. Venga, venga. Si identificó un Goliat desafiándole, venga adelante. Oh, Santo de Jesús. Santo, 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 santo. Levante su mano. No sé cuánto tiempo venga Goliat desafiándote. No sé cuántos espíritus estén desafiándote. A lo mejor te maldijo por sus dioses, que tienen una D minúscula, pero mi Dios es Dios con mayúscula. Levanta tu mano, puedes repetir después de mí: Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en mi vida, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él te entregará en mi mano. Amén. Voy a vencer en el nombre de Jesús. Venza en el nombre de Jesús. Comienza a orar al Señor. Háblele a Él. Preséntese delante de Él. Pastor, podemos ministrar. Hermano Ismael nos ayuda a ministrar desde ahí atrás. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, poderoso Dios. Oh, majestuoso Dios. Por favor, bajen su mano. Quiero saber si alguien ha sido maldecido alguna vez en su vida. Levante la mano ahora, ahora, ahora. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y esas palabras de maldición se deshacen ahora, en el nombre de Jesús. Se deshacen ahora, en el nombre de Jesús. Y toda palabra de maldición sobre tu vida, desde hoy se vuelve bendición. Prepárate para recibir esa bendición que viene del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Cristian, va subiendo con tu guitarra como quieras. Gloria a Dios. Aleluya. Proclamo la sangre de Jesucristo que te cubre.
Aleluya.
Si hay palabra de maldición sobre ti, yo Aleluya, suelto ahora palabra de vida sobre ti. Vas a ser bendecida.
Es tu presencia.
Vas a ser bendecida. No te olvides de darle la gloria a Dios. Vas Aleluya, a ser bendecida. No le creas al diablo que destruyó tu hija. Tu hija es una sierva de Dios. Tus hijos son siervos de Dios.
Aleluya.
Se rompen cadenas en el nombre de Jesús ahora, 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 ahora. Ve cómo se van rompiendo. Gloria a su nombre. Santo eres Jesús. Oh, Ibacandarabasaya.
Eres tú, Señor.
Gloria a Dios. Gracias, Jesús.
Tu presencia, nuestra victoria.
Pelea la batalla, Marco, en el nombre de Jesús.
Es tu presencia.
No tiembres ni te amedrentes. Vence en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo.
Nos acercamos.
Oh,
a
gloria a Dios. Aleluya. Oh, Riva Candarabasaya. Shiva Candarabasaya. Oh, aleluya. Aleluya. No le creas al diablo. Cierra tus oídos a lo que Él te está diciendo. Ciérralo, ciérralo. En el nombre de Jesús. Y abre tus oídos a la palabra de Dios, Juan, en el nombre de Jesús. Oh, Riva, Asaya, cantabas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Shaba, cantarabasay. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pelea la batalla en nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Siga glorificando al Señor. Provoque una presencia de Dios manifiesta gloriosa con su alabanza, con su adoración. Oh, gloria a Dios. Para glorificar el nombre de Dios. Tu nombre es digno de ser alabado. Tu nombre es digno de ser alabado. Aquí estamos de pie para decirle a nuestra ciudad que no tenga miedo, que nosotros vamos a ir y vamos a pelear por ellos. Y si usted está débil, yo voy a ir y voy a pelear por usted en el nombre de Jesús, porque mi adversario está vencido. Porque tengo autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Rabba, 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 Saya. Rabba, Saya.
Hijo de Dios, recibe toda la gloria.
lo que diga le será hecho.
Hijo de Dios,
más que vencedores,
recibe toda la gloria.
Sométete al poderío, los designios de Dios y su palabra, y prepárate a ver milagros grandes y poderosos. Oh, santo, 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 santo. Lo que el diablo te dijo que no se puede, confiésalo y dile: yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré. Vas a vencer, vas a vencer.
Fue una presentación del Ministerio Familiar Un Vaso Más Frágil.